cada día ellos han promulgado su video que partía de tiempo y que continuaba.
A continuación, les presentamos Fuera de Sector con la producción y locución de Ariel Cáceres.
Hugo Blanco nació dos veces. En el Cusco, en 1934, Hugo Blanco nació por primera vez. Llegó a un país, Perú, partido en dos. Él nació en el medio. Era blanco, pero se crió en un pueblo, Huaunique, donde hablaban quechua, sus compañeros de juegos y andanzas. Y fue a la escuela, en el Cusco, donde los indios no podían caminar por las veredas, reservadas a la gente decente. Hugo nació por segunda vez, cuando tenía 10 años de edad. En la escuela recibió noticias de su pueblo y se enteró de que don Bartolomé Paz había marcado a un peón indio con hierro candente. Este sueño de tierra y gente había marcado a fuego sus iniciales. B.P. en el culo del peón, llamado Francisco Zamata, porque no había cuidado bien las vacas de su propiedad. No era tan anormal el hecho, pero esa marca marcó a Hugo para siempre. Y con el paso de los años, se fue haciendo indio este hombre que no era, y organizó los sindicatos campesinos y pagó con palos y torturas y cárcel y acoso y exilio sus desgracias elegidas. En una de sus 14 huelgas de hambres, cuando ya no aguantaba más, el gobierno, conmovido, le envió de regalo un ataúd. Noviembre 15, Hugo Blanco nació dos veces. Eduardo Galeano, Los Hijos de los Días.
Nadie puede entender y nadie quiere. Nadie es la canción que más me gusta. Nadie quiere escuchar una mentira más. No me importan las ruinas ni esta locura. Si puedo zafar del mundo real, seré el militante de la utopía. Nadie puede entender y nadie quiere. Nadie quiere escuchar una mentira más. Todo el mundo sabe que no hay salida. Si puedo zafar del mundo real, seré un militante de la utopía. De tanto pensar en no estar, no estar. Vino el sueño eterno y te digo chao.
Estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio Luna, desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Las siembras habían desaparecido y, salvo los castaños de indias que flanqueaban la carretera, el campo no ofrecía otro ornamento que media docena de enebros raquíticos y las matas rastreras de brezos y espliegos sin florecer aún. Rafa se inclinó repentinamente sobre el volante. ¡Adiós! Exclamó. ¡Mirad quién anda ahí! A ambos lados de la carretera se agrupaban varios jóvenes embutidos en jerseys chillones y otros deambulaban alrededor de tres coches aparcados en las cunetas. Entre los árboles, dos muchachos ataban a un tronco una gran cartela, pero al divisarles irrumpieron su actividad y se unieron a los otros abriéndole calle. Rafa bajó rápidamente el cristal de la ventanilla y aceleró. El primer muchacho de la izquierda lanzó una piedra que rebotó ruidosamente en el capó, mientras otro con barba y pelo afro disfrazado le hizo un corte de manga. Los demás agitaron los puños y vocearon. ¡Fascistas, maricones! Rafa les rebasó a 120. Sacó la mano izquierda por la ventanilla, el dedo del corazón erecto entre los otros cuatro abatidos, y voceó. ¡A tomar, machos! Subió el cristal y soltó una carcajada. El ojo en el espejo retrovisor. Lo que faltaba, dijo. El marraca de Agustín. ¿Qué Agustín? Preguntó Víctor. Joder, ¿qué Agustín va a ser? El que las urde es en todas partes. El que se metió una mañana en Kansas a tirar pasquines y quiso salir tan a prisa que se aplastó contra la vidriera como un sello. Víctor sonrió. He oído contar esa historia, añadió Rafa. Pues sí, el viejo no la dobla todavía, andaría a la sombra. 3 años. ¿Pero qué hacían ahí? Preguntó Lali. A saber, pegaban carteles. Estarán preparando en la carretera una fiesta de carnaval. Tú no conoces a Agustín, concluyó la recta e iniciaron las revueltas del descenso. Tras una de ellas apareció abajo un vallejo angosto y entre follajes nuevos de los frutales, media docena de casas con las rejas ennegrecidas. Berrueco, dijo Rafa. Pago un vinito. ¿Qué hora es? Preguntó Víctor. Y 10, sobra tiempo. Víctor se inclinó hacia adelante. ¿Qué rueda para Refico? 11 kilómetros. Está hecho, macho. Se deslizaban entre dos hileras de casas, de piedras amarillas, con tiestos en las ventanas y blancas galerías colgantes. Las calles estaban desiertas y en la plaza, sin pavimentar, con una olma en el centro brillaban los charcos. Rafa buscó el vado y aparcó a las orillas del árbol, frente a la cantina. Se apearon desde el ábside de la iglesia. El líder les sonreía. Entre cuatro carteles desgarrados, Rafa se aproximó al póster y le palpó 2 veces. Está húmedo aún, dijo. Ángel acaba de pasar. ¿Qué ángel? Preguntó Lali. Joder, el cojo. ¿Qué ángel va a ser? Dijo Rafa. Le sirvió lentamente, en silencio. La atención concentraba en los vasos que iban llenando detrás de él. En la estantería se amontonaban latas de conserva, chicles, cajetillas de tabaco, cajas de galletas y botellines de cerveza y Coca-Cola. A lo largo de los puntales pendían botijos, cazuelas, lías de cuerda, ristras de ajo. Lali preguntó: ¿Sabes si ha pasado por aquí un muchacho cojo con una bufanda a rayas? El hombre se la quedó mirando largamente, sin decir palabras. como si aquello que le preguntaba resultase difícilmente inteligente. ¿Iba con otro?, preguntó al fin. Sí, miró a Víctor. El hombre hizo otra pausa. ¿Iba por eso de las elecciones? Sí, dijo Lali. Tornó a quedar en suspenso el tabernero. Por aquí pasaron, sí señora, hace rato, dijo al cabo. ¿Cómo cuántos? Los ojos del hombre revelaban un absoluto desconcierto. ¿Cuánto qué? Tiempo, dijo Lali, un poco irritada. ¿Cuánto tiempo hace que pasaron por acá? Vocalizaba y elevaba la voz como cuando se le habla a un sordo. Desde el rincón, los dos viejos la observaban, fumando. Con socarrona curiosidad, el tabernero se rascó prolongadamente la nuca. Y la obra que vamos a presentar hoy y lo que estuvimos leyendo es El disputado voto del señor Cayo de Miguel Delibes, un clásico de la literatura universal y un clásico de la literatura española también, contemporánea si se quiere, entre comillas, contemporáneo. Una obra, quizás una de las más de Miguel Delibes, una de las obras que quedan más en segundo plano si se quiere ver, pero que no por ello deja de ser realmente asombrosa. Y lo que más impacta una vez que se lo lee, es primero que es una novela fácilmente leíble en 2 días aproximadamente. ¿Qué quiere decir eso? Que un lector iniciado tranquilamente la puede leer y se va a sentir muy tocado porque cuenta un poco el contexto de una España de los años 70, post-guerra civil. Hay que mirar un poquito eso también, el aspecto de la guerra civil española. Pero que iba a votar. ¿Y cuáles eran los mecanismos que existían para poder llegar hacia el voto? ¿Y saben qué? No son muy diferentes a los de la Argentina. Yo diría que hay cuestiones que son muy similares. Y la obra se trata de hace 50 años atrás, aproximadamente 40 años atrás, y no es solo eso. Hace 40 años atrás y es en España. Y vos decís, bueno, va a cambiar con referencia a la Argentina. Y no, estamos hablando de, y cuando ustedes la puedan leer y tengan la posibilidad de acceder al libro, y también algunas lecturas que vamos a hacer acá en lo que queda del programa, se van a dar cuenta que la realidad no es muy diferente a la que presenta nuestro país. En el disputado voto del señor Cayo, Delibes aborda un tema que es una de las grandes tragedias de nuestro tiempo, el abandono del campo a uno de los muchos pueblos prácticamente vacíos y en ruinas del norte de Castilla. Desde allí llega un grupo de jóvenes militantes de un partido político a hacer propaganda electoral. Los recibe el señor Cayo, uno de los dos vecinos que quedan en el pueblo. Su vida es casi robinsoniana, su hablar reposado lleno de una ancestral sabiduría que infunde un hondo sentido humano de su persona. El lenguaje crudo y desenfadado de los jóvenes que le visitan, cultos a veces, inconscientes en otras, es el contrapunto necesario para poner en evidencia la distancia que separa dos culturas, dos formas de vivir y de ver el mundo, una que desaparece sustituida poco a poco por otra urbana ruidosamente masificada. Bueno, eso tiene que ver un poco con el argumento de la novela El disputado voto del señor Cayo de Miguel Delibes, obra que vamos a estar hoy presentando aquí en Fuera de Sector, que también tiene este fondo, ¿no? Que es el enfrentamiento entre el campo y la ciudad, que se da en muchas obras literarias, pero que también tiene que ver con la forma en que la gente que ocupaba los campos tuvo que vender o alquilar esos campos a multinacionales o corporaciones muchas veces, o personas que están con un poder de inversión más grande, que para mí no son pymes, ni pequeños ni medianos, sino que son gente de plata muchas veces. Y sí, podría verse como burgués en otras. Y bueno, se los alquila y deja de trabajar y producir, ¿no? Obra que también aparece, por ejemplo, en otra que es La uva de la ira, ¿sí? De Steinbeck, obra que vimos hace un mes atrás, estuvimos leyendo por acá. Y también, que hace recordar siempre al Formo Bicho de nuestro gran vecino Apolonio Núñez, ¿sí? Que está dentro del Formo Bicho, uno de los relatos también, no me acuerdo bien, pero creo que es dentro de la página 110 a 120, en esa ubicación aproximadamente, Apolonio Núñez, creo, no estoy seguro. Lo que sí estoy seguro que contiene este cuento, un relato en donde también hace referencia a estos casos, a los cuales Miguel Delibes nos acerca en su novela El disputado voto del señor Cayo, obra que vamos a estar compartiendo en Fuera de Sector. ...31 minutos pasaron de la hora 10 de la mañana... ...les damos las buenas a todos... ¿sí? ...vamos a saludar a toda la audiencia... ...que se encuentra ahí del otro lado... ...a la gente del mundo que nos escucha... ...mediante podcast... ¿sí? ...les agradecemos a la gente de la isla de Malta... ...a la gente de... ...a los argentinos que viven en Japón... ...a los amigos de Latinoamérica... ...que descargan el programa... ...a la gente de Inglaterra... ...yo estoy seguro que son argentinos... ¿sí? ...que descargan el programa... Y bueno, a la gente del Colorado también que nos hace el aguante desde el otro lado, a través de la 100.9 FM Radio 1. Todos los sábados de 10 a 13 en vivo, repetimos los domingos de 21 a 0 y mediante los podcasts en las páginas, en las siguientes páginas. www.evox.com, www.radioteca.net, www.arielcoceres.blogspot.com.ar, ahí pueden bajar todas las producciones, pueden bajar mis libros, pueden bajar los programas de radio, pueden mirar los videos, pueden ver las series documentales. Bueno, hay una larga lista de producciones que en las cuales pueden tener acceso. Bien, escuchamos un ratito un audio que tiene que ver con la película del disputado voto del señor Cayo, un fragmentito al menos, ¿sí? A ver si tenemos por acá.
¿De qué va a ir hoy el rollo?
Lo de siempre.
Oye, macho, ¿y a qué llamas tú lo de siempre?
Tú, por lo pronto, pensiones y seguridad social. Esta tierra es emigración fuerte. Solo encontraremos niños y viejos.
Vale. El tema es Fardón.
Yo soltaré la parida de costumbre. Abandono secular, estructuras medievales y justiprecio de los productos agrícolas.
¿Y yo?
Habrá que pensar un tema adecuado.
¿Por qué no de la equiparación de la mujer? ¿No te gusta?
No es eso, Lali. Pero estas gentes de la montaña desconocen esos movimientos. No saben ni de qué van.
Estamos en 1977. Ya es hora de que se enteren, ¿no?
No te cabrees. Estoy de acuerdo contigo. Pero hay que dar tiempo al tiempo.
Lo dejamos para las cortes. También tú eres de esos.
Bien sabes que no.
Desengáñate. El planteamiento del problema es machista. La batalla sobre el papel no ofrece duda. Hay que cambiar la mentalidad de una sociedad patriarcal. Pero si hay un reducto de ese viejo patriarcado, ese está aquí, Víctor, en esos pueblos. ¿Cómo coño vas a llegar a ellos desde las cortes, di? Ten por seguro que los derechos fundamentales no se van a legislar.
Toma castaña.
Te sigues poniendo muy bonita cuando hablas de estas cosas.
Chorradas, ese era el viejo truco. Lo que sucede es que tú, la totalidad de los hombres y el 99% de las mujeres, en el fondo sois machistas y punto.
Tampoco faltes, tía, yo paso de eso.
Te pones preciosa.
¿Qué regla es?
Nada. Y sin embargo es importante. ¿Qué será del mundo el día en que dejéis de gustarnos?
Resumiendo, hoy me toca callar.
Sentado en un monte dorado, llora por sus hermanos, todos asesinados. Quizás Occidente sea capaz de entender que la tierra no tiene dueño, que la tierra no tiene dueño, ni patrón ni ley. Señores mandatarios, dueños de un gran poder, ustedes que riegan sus plantas, con dinero han de saber que la tierra se muere. Algo debemos hacer, que la tierra se muere y algo debemos hacer. Vuelven a dar herida de muerte está la Pachamama, quizás la podamos salvar. Dosis de amor, conciencia solidaria, ecológica, hemos de actuar para que en el futuro nuestros hijos la puedan disfrutar. Faros, antorcha y estrellas para iluminar encrucijada de caminos que debemos sortear. Néctar del campo que vuelve a florecer, trae la esperanza de que todo vuelva a renacer.
Del panorama internacional, avanza a toda prisa la conquista de América. Nada detiene a los capitanes españoles que, día a día, acometen nuevas hazañas, informan de nuevos descubrimientos, llenan con sus proezas las páginas de los libros de historia donde estudiarán las generaciones venideras. Pero si resulta admirable esta epopeya, todavía más admirable resulta la rapidez con que se lleva a cabo. ¿Cómo es posible que en tan corto tiempo estos hombres, abanderados de España, crucen de una punta a otra el continente? ¿Cómo en tan pocos años alcanzan las islas y la tierra firme? ¿Cómo suben a las cumbres nevadas y bajan al infierno verde de los trópicos? ¿Qué fuerza interna les impulsa?
Aquí estamos con nuestros equipos móviles acompañando el rápido avance de un conquistador español. Se trata, en este caso, del capitán Pedrarias Dávila, que atraviesa ahora las tierras centroamericanas. Con él van numerosos indios que avanzan, naturalmente, en fila india, uno tras otro, venciendo las dificultades del camino. La selva es terca, pero nada ni nadie los detiene. El tiempo es oro, nos declaraba hace unos minutos el capitán Pedrarias Dávila. El tiempo es oro y hay que andar de día y de noche. Para asegurar el buen ritmo de la marcha, vemos que el capitán Pedrarias ha preferido encadenar a los nativos. Una gruesa argolla de hierro ajustada al pescuezo les permite avanzar acompasadamente. Lo logran, a pesar de que la carga es bien voluminosa. No hemos indagado, pero así, a ojo, podemos calcular unas 3 o 4 arrobas de peso por lomo de indio. Tal vez por esto prefieren caminar casi desnudos. Se pueden observar las llagas en sus espaldas. Se tambalean cubiertos de sudor, pero no se detienen. Bueno, sí, estamos observando ahora a un indígena que ha flaqueado. Ha dejado caer la pesada carga y ha caído él también. No sabemos si se trata de desmayo o de muerte. En todo caso, se interrumpe la marcha de los demás. Cuando ocurren estos accidentes, el capitán español da muestras de firmeza. baja del caballo. Se acerca al caído y no le tiembla el pulso. La cabeza cae por un lado, el tronco por el otro. Este método de cortar la cabeza del indio aún encadenado y de un solo tajo puede parecer un poco brusco, no cabe duda. Pero permite continuar la marcha sin perder tiempo en abrir la argolla. Ahora la carga del descabezado se reparte entre los demás de la fila. Y así, en apenas cuestión de minutos, se pone nuevamente en movimiento la caravana conquistadora. El tiempo es oro, como repite el capitán Pedrarias, quien después de limpiar de sangre la espada y envainarla, vuelve a su caballo y cabalga, cabalga hacia adelante, superando siempre sus propias metas.
Estas cosas ocurrieron en la conquista de América. El padre Bartolomé de las Casas las dejó escritas para que no se olvidaran. Sucedieron en Centroamérica con Pedrarias Dávila, y en Venezuela con Alfinger, y en la Florida con Hernando de Soto. Cosas parecidas hicieron Colón, y Pizarro, y Cortés, y Alvarado, y Pánfilo de Narváez, y Benalcázar, y Valdivia, y Almagro, y tantos otros que tenían mucha prisa porque ambicionaban mucho oro. Durante 500 años, estudiamos en los libros de la escuela las hazañas de estos grandes héroes. Tal vez la historia esté al revés.
Han escuchado ustedes noticias de última ira, censuradas desde hace 500 años.
El señor Gallo introdujo un dedo bajo la boina y se rascó ásperamente la cabeza. Luego se miró sus grandes manos como extrañándolas. Murmuró al fin: lo más seguro es que vote que sí. A ver si todavía vamos a andar con rencores. Rafa se echó a reír y levantó la voz: que eso era antes, joder, señor Gallo. Esos eran los inventos de Franco. Ahora es diferente. ¿Que no sabe usted? ¡Ni qué va la fiesta! Eso dijo humildemente el señor Cayo. La voz de Rafa se fue haciendo progresivamente más cálida, hasta alcanzar un tono mitinesco. Ahora es un problema de opciones, ¿me entiende? Hay partidos para todos, y usted debe votar la opción que más le convenza. Nosotros, por ejemplo. Nosotros aspiramos a redimir al proletariado, al campesino. Mis amigos son los candidatos de una opción, la opción del pueblo, la opción de los pobres. ¡Así de fácil! El señor Gallo le observaba con concentrada atención, como si asistiera a un espectáculo, con una chispita de perplejidad en la mirada. Dijo tímidamente: pero yo no soy pobre. Rafa se desconcertó. ¡Ah! Dijo. ¿Entonces usted no necesita nada? ¡Hombre! ¿Cómo necesitar? Mire que pare de llover y apriete el calor. Víctor se incorporó a medias presionando su estómago por el tablero de la perezosa. Se dirigió a Rafa. No te enrolles, macho. Déjalo ya. Rafa se levantó a su vez. Ya lo oye, señor Cayo. Mi amigo quiere que me calle. Mi amigo es muy modesto y quiere que me calle. Pero si yo le hago... Si yo he llegado hasta aquí, no es para callar la boca. Le subían y le bajaban los puntos sonrosados de las tetillas sobre su pecho escuálido, blanco sin vello. Y agregó: el país ahora es libre, por primera vez en 40 años. Vamos a hacer con él lo que nos parezca razonable. ¿Entiende? Pero algo que funcione. Su mujer, usted, yo, todos vamos a decidir cómo queremos gobernarnos. Si dejamos los restores del poder en manos de los de siempre o se los entregamos al pueblo. Víctor soslayó la perezosa y puso un pie en el hogar y repitió: déjalo, Rafa. Coño, no es suficiente. Pero Rafa no le escuchaba. Metió la mano en el bolsillo posterior del pantalón y sacó media docena de candidaturas del partido arrugadas, dobladas en la esquina. Las alisó burdamente con el dorso de la mano y se las entregó al señor Cayo. Vea, dijo, ahí van los hombres de mis amigos. Este es él, esta es ella. Si usted cree que mis amigos son personas decentes, agarre y vótelos. Y si cree que son unos sinvergüenza, las parte por la mitad y punto. Sin darle tiempo a echarle una ojeada, Víctor arrebató las candidaturas de la mano del señor Cayo. Tampoco es eso, dijo, rasgó los papeles y los arrolló al fuego. Unas soflamas mortecinas. En unos segundos los impresos fueron arrugándose hasta que brotó la llama y los consumió. Usted vote la opción o la persona que le merezca confianza, señor Cayo. ¿Me comprende? Y si no hay ninguna que le merezca confianza, vote en blanco o no vote. Lali se puso en pie también. Víctor estrechaba efusivamente la mano del señor Cayo. Dijo este: deje, salgo con ustedes hasta el coche. En la explanada, con los pájaros guarnecidos, no se oía ahora más que el rumor cristalino del arroyo en el cajera y el apagado retumbo de las cascadas abajo en crines. Una brisa muy fina había barrido el nubazo, que ahora relampagueaba vivo sobre las crestas ponientes. De súbito, sobre el murmullo del agua y el remoto fragor de la catarata, se alzó un ronroneo uniforme, mecánico. El señor Cayo ladeó la cabeza. «¿Un coche?», dijo sorprendido. Ante la lancha que fraqueaba el riachuelo, se detuvieron en silencio. El señor Cayo miraba fijamente la sombra oscura de la vaguada, se pasó la lengua por los labios antes de hablar. Baja de Quintana, aclaró. Durante largo rato permanecieron inmóviles, escuchando la intensidad intermitente del zumbido del motor, de acuerdo con la orientación de las curvas. De repente el ronroneo acreció, como si el coche avanzara a una velocidad más corta.
Fuerzas, lucharemos codo a codo.
Corta en su extensión, pero infinita en cuanto al paladeo de su pozo. Sencilla de esquemas, pero con una forjada identidad en el relato social y temporal. Lineal en el tiempo. Serpenteada a discurrir en el perecer. Capaz de tambalear la verdad inamovible. De martillear la rigidez de las jerarquías. Elemento que enarbolan el disputado voto del señor Cayo. Una sátira acerca del poder político y el desarrollo social y cultural que desnuda las ciudades y envuelve a la tierra. Aunque su lenguaje marcado delata la época en que fue redactado, cuesta creer que Miguel Delibes ya cuestionara el estatus político en plena melopea de ideas durante la transición, allá por el 78. Es por eso que la obra guarda unas cautivadoras connotaciones históricas. Su retrato no descarta la figura del político. a base de tirones desplegados, de forma que estaríamos acostumbrados ahora, sino que es propio político el que va desnudando su parecer y convicción tras conocer al señor Cayo. Es esta la obra que vamos a ir presentando hoy, entonces, el diputado voto del señor Cayo, y ustedes están escuchando ya fragmentos de Miguel Delibe. Y bueno, ahora vamos a escuchar un fragmentito más.
Desde la Roca de los Crines, Rafa oteaba la curva baja de la vaguada, el rojo camino serpenteando junto al río. Entre ringleras de manzanos abandonados, y aunque el sol estaba vencido, hizo pantalla con su mano derecha y amusgó los ojos para concentrar su mirada. Dijo de pronto: «Un R12 blanco». «¿Quién puede ser?», se preguntó Víctor inquieto. Rafa se incorporó al grupo y los cuatro aguardaron expectantes a que el coche apareciera, y cuando lo hizo, fue aquel el único que reconoció al conductor. «Mauricio», dijo a media voz. «La cagamos». «¿Quién es Mauricio?», preguntó Víctor. Rafa no respondió. El coche se detuvo junto al otro en la desembocadura de la calleja. Tres jóvenes, dos delante y uno detrás, miraban a través de los cristales con retadora altanería. El primero en apearse, el conductor, apenas un muchacho. Vestía un niqui verde y unos pantalones vaqueros. Se dirigió al señor Cayo sin saludar.
¿No tienen ustedes televisión?
¿Televisión? ¿Y para qué queremos nosotros televisión?
¿Qué sé yo? Pues, para entretenerse un rato.
¿Y radio? ¿Tampoco tienen radio?
Tampoco, no señor. ¿Para qué?
Joder, ¿para qué? Para saber en qué mundo viven.
¿Es que piensa usted que el señor Cayo no sabe en qué mundo vive?
Entonces pueden pasar meses sin que usted oiga una voz humana.
Ya, no señor, eso tampoco. Los días 15 de cada mes baja Manolo el de la Coca-Cola. Baja de Palacios a Rifico. En Martos todavía hay cantina. Aquí no entra, no señor. Pero yo bajo al cruce y echamos un párrafo.
Pero vamos a ver, ¿usted aquí en invierno diario qué hace? ¿Lee?
A mí no me da por ahí, no señor. Eso ella.
Pero si usted no lee, no oye la radio ni ve la televisión, ¿qué hace en invierno?
Labores no faltan.
¿Y si se pone a nevar, como hoy?
Ya ve, miro caer la nieve.
¿Y si está nevando 15 días?
No, como si la echa un mes. Agarro una carga y me siento al fuego a guardar a que escampe.
Pero mientras aguarda, algo pensará usted, digo yo.
¿Pensar? ¿Pensar? ¿Qué quiere usted que piense?
¿Qué sé yo? En el huerto. En las abejas, algo.
Si es caso, de uvas a brevas, que si me da un mal, me muero aquí como un perro.
Buen día para todos, seguimos acá en la radio y como ya les había comentado anteriormente que iba a estar hablando sobre el abuso sexual infantil y quise poner como nombre a este pequeño segmento un análisis para poder edificar el futuro. Este segmento está dedicado con todo afecto y mucho respeto a todos los oyentes en general acerca del abuso sexual infantil. Al mismo tiempo, vamos a estar hablando sobre, les voy a estar dando algunas herramientas prácticas para evitar que el dolor presente opaque el futuro. y sobre todo es necesario poder perder el miedo y invertir tiempo y buscar ayuda de un modo interdisciplinario. Lo que voy a hablar va a ser desde el punto de vista comprometido, de la observación desde la óptica profesional de varios escritores y organizaciones mundiales, ¿sí? El abuso sexual infantil, si bien ha ocurrido a lo largo de la historia, recién en las últimas décadas se ha tomado conciencia de lo que esto significa, ¿verdad? Y gracias a los medios de comunicación, tanto las noticias como las redes sociales, nos han ayudado a poder escuchar muchos casos que han estado pasando, tanto a nivel local como en todo el mundo, ¿verdad? El abuso es un problema persistente de producciones epidémicas que aflige a menores de todos los países y cuya afectación varía en un rango amplísimo. Y es muy importante decir que nadie está inmune a su presencia y a sus efectos. Lamentablemente, el maltrato en la infancia es algo muy común y el abuso sexual infantil es ignorado, subregistrado y negado por la vergüenza que despierta, por el poco conocimiento que se tiene sobre el tema, por la presencia de mitos que obstaculizan la detección y porque muchas víctimas no hablan sino años o décadas después. En la actualidad existen muchas series acumulativas de riesgos para que se produzca la violencia familiar, el abuso infantil, a saber. Una de ellas es el consumismo, la búsqueda rápida del placer, la precariedad del trabajo, la inestabilidad conyugal, la falta de apertura trascendente a la existencia propia, la falta de solidaridad y responsabilidad y compromiso. Valores que se han vuelto opacos y cuestionables. Además, las familias están amenazadas por la ideología de la libertad, la permisividad sexual, la banalización del divorcio, la expansión del concubinaje, el aumento de maternidad en adolescentes, la promiscuidad, la ausencia de los padres, etc. Nos encontramos en un mundo roído por la incertidumbre de los valores, la agonía de las ideologías y de la desconfianza hacia las instituciones establecidas. La violencia y el comercio sexual infantil juegan un rol de descarga y pseudo placer fácil. Pese a su carácter destructor, está en nuestras manos contribuir a resolver este problema. Y según los datos de UNICEF, dice que se produce 224 abusos infantiles por hora en América Latina. Esto sumaría 2 millones de niños abusados sexualmente cada año. Esto es muy increíble y aterrador, porque estamos hablando de que esto representa 4 personas de cada 10. Después de haber escuchado varias historias, tanto en las noticias como en las redes sociales, me he convencido de la realidad tan acuciante que tienen los niños de ser, sobre todo, defendidos y protegidos de este horrible mal. A continuación les voy a leer una historia que se llama El secreto mejor guardado, El infierno en casa. Dice: soy mamá soltera. Dada mi misión económica, tengo 2 trabajos. Durante un tiempo dejé a mi pequeña hija de 3 años al cuidado de mi papá. Una noche, hace muchos meses, mientras la bañaba, me pidió que la besara con mi lengua como lo hacía su abuelo, con su dientito. Señaló sus partes más íntimas. Entré en pánico. No supe qué hacer. El mundo parecía desmoronarse a mi alrededor. No podía creer que tal cosa me estuviera sucediendo. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente confronté a mi papá y, como después negó rotundamente lo ocurrido, con total caradurez. Es un hombre áspero con la familia, pero dulce y amoroso con los demás, especialmente con los niños. Frecuenta a un culto umbanda y hace tiempo hay rumores de que habría abusado de varias menores en el barrio. ahora estoy convencida de que es verdad. Mi nena tiene 4 años, no quiere quedarse sola, no desea jugar en el jardín y les pega a todas sus compañeritas. De noche duerme sobreexaltada y rechinan los dientes. Se ha transformado en una niña sin entusiasmo. Ya no sonríe y ha comenzado a orinarse nuevamente. Está bajo tratamiento psicológico. Esta situación me desborda y estoy abatida de tanta hipocresía de parte de mi padre. Estoy viviendo la peor pesadilla de mi vida. Este es, por ejemplo, uno de los testimonios que pude conseguir en un libro que se llama Inocencia Robada, en donde relatan diferentes historias, diferentes casos, que habla sobre abusos que están ocultos y que gracias pueden salir a la luz. Hay muchas creencias con respecto a lo que es el abuso. Una de ellas, por ejemplo, es que si ocurriera en un ámbito cercano, nos daríamos cuenta. Creer que si la madre lo supiera, defendería al menor. Creer que esto no ocurriría o que a mi hijo nunca le va a pasar. O creer que el abuso se da únicamente en ámbitos sociales vulnerables. Creer que solo las niñas son las víctimas. Creer que todo será gris y que la víctima nunca podrá superar el trauma. Y ahora vamos a ver identificando al enemigo, o sea, al abusador. Las falsas creencias en relación a los abusadores. Por ejemplo, creer que la primera vez que ocurre es responsabilidad de los niños y niñas, ya que sabían que iba a pasar y podían buscar ayuda. Creer que los abusadores tienen problemas sexuales o son convictos. Creer que todas las personas son como nosotros. Creer que todas las personas tienen ideas perversas. Creer que compartir la situación con los familiares es equiparable a la denuncia. Creer que no es obligación denunciar un abuso. Y hay algo que pude encontrar, que hay una ley que dice que todo agente público está obligado a realizar una denuncia, ¿sí? Entonces, al final, ¿qué es el abuso sexual infantil? Y traje acá una definición sobre el autor Geert Burgess, que dice que se define como abuso sexual infantil a los contactos e interacciones sexuales entre un menor de edad y un adulto o entre menores de edad si existe una diferencia de 5 años entre ellos. O si el niño adolescente agresor se encuentra en una posición de poder o control sobre la víctima, aunque no haya diferencia de edad. Entonces, ¿quiénes son las víctimas? Mayoritariamente son las niñas o adolescentes mujeres, pero es necesario remarcar que cada 10 víctimas, 3 a 4 pertenecen al sexo masculino. De ahí que la prevención debe ser para ambos sexos por igual. ¿Cuáles son los lugares en donde podría ocurrir un abuso? Es en cualquier sitio, desde una guardería infantil hasta la propia casa del niño, en centros comerciales, en clubes, en colegios, en campamentos, viajes de fin de curso, pub, discotecas, casa de los vecinos, familiares, iglesias o templos. Y por supuesto, como ya lo dijimos, pero quiero reiterarlo, por ser el síntoma más frecuente, que es la propia casa de la víctima. Ahora, ¿qué podemos hacer cuando descubrimos este problema? Y según datos científicos, dice que una buena educación sexual a temprana edad ayuda una buena comunicación entre los padres y los hijos disminuye en un 80% la probabilidad de un abuso sexual. Además de esta intervención específica, se recomienda combatir la educación de los niños y de las niñas, enseñarle a las niñas a ser ágiles y a defenderse y a desarrollar sus habilidades físicas. Se inculca a los niños desde edades tempranas a desarrollar su papel de sustento sacrificio y protección. Enseñar entre los 3 y 5 años. Educar por medio de juegos y sin difundir miedos. Y usar palabras sencillas, ¿sí? Dar información elemental, explicar la diferencia entre lo público y lo privado. Asegurarse de que el niño haya aprendido. ¿Cómo lo podemos hacer? Siendo que él nos pueda relatar lo que nosotros les enseñamos. Esa es una manera de asegurarnos de que el niño realmente ha aprendido. Cuidar el ambiente de nuestro hogar. ¿De dónde surgen los abusadores en realidad? De familias cualquiera, pero con una característica común. Hogares con conflictos, desavenencias conyugales, gritos, insultos y peleas.
Criado entre las flores de sal y las amenas.
Figuras eufónicas, estamos compartiendo la relación de la música, ¿sí? En este caso estamos escuchando a Mylène Farmer con la canción de This Moment and Mont, que está basado justamente en la obra de nuestro autor del día de hoy, que es el autor del Principito, ¿sí? Saint-Exupéry. Ahí está, Antoine Saint-Exupéry. Entonces, hoy en Fuera del Sector, en este segmento que dimos por llamar Figuras eufónicas, literatura con música. Esto es el Principito, devuélvanme la S. El Principito, una aventura en 6 cuerdas.
Bueno, esta es una obra compuesta por Alonso Torres, es llamada Una aventura de 6 cuerdas y es inspirada en la obra El Principito. Tiene 16 movimientos, cada movimiento tiene un nombre específico relacionado a los capítulos, ¿no?
Bueno, a diferentes partes y personajes. Ajá. De la obra, sí. La obra se compuso para Nicolás Alvarado, que es el guitarrista que lo está grabando, y fue para su graduación de bachillerato, y después, posteriormente, se le hizo la orquestación. Impresiones, porque la idea era como dejarse influenciar por la obra, leerla. Y
ahí estamos escuchando entonces en estas figuras eufónicas del día de hoy. Esto tiene que ver con un trabajo de 6 cuerdas, ¿sí? Basado. Son numerosas las adaptaciones. Tras su primera publicación en abril de 1943, El Principito se ha convertido en una novela francesa, una de las novelas francesas más leídas y más traducidas de dicho idioma. Ha sido traducida a más de 250 idiomas y dialectos, incluyendo el sistema de lectura braille. La obra también se ha convertido en uno de los libros más vendidos de todos los tiempos, puesto que ha logrado vender más de 140 mil millones de ejemplares en todo el mundo, con más de 1 millón de ejemplares vendidos al año. Hoy en Figuras Eufónicas, El Principito, la obra de Antoine de Saint-Exupéry.
El libro, aparte de reflejar, digamos, la sencillez de los niños, también es una gran crítica a cómo los adultos.
Bueno, y otra de las obras que nos traen, que están basadas en El Principito, son, bueno, ya hablábamos de la cantante francesa Mylène Farmer, y también esto que estamos escuchando, que es una pianista rusa que se llama Regina Spektor, ¿sí? Como otros de sus trabajos, escribió una canción donde hace referencia a la obra y el efecto que causa en los lectores. La canción titulada Boa Bat, que incluyó en la edición especial y en la edición de vinilo de su cuarto álbum, Begin to Hope. Bueno, Begin to Hope, lanzado en junio del 2006. Figuras sinfónicas, El Principito, entonces, y la relación con la música. Cantante y pianista rusa Regina Spektor. Ahora estamos escuchando otra adaptación musical. En este caso tiene que ver con Thierry Juliet y la canción Le Petit Prince. Tuvimos anteriormente con Regina Spektor, Boa Bat, Mylène Farmer, con la canción de Sis Mounion. Y también tuvimos El Principito, una aventura de seis cuerdas. Y ahora vamos quizás con una de las versiones más conocidas, ¿sí?, por los argentinos, por el público argentino. Estamos hablando de una versión de Daniel Toro, ¿sí? Daniel es un compositor ya muy conocido y que ha compuesto, basando también en la historia del Principito, ha compuesto música, que ahora la vamos a estar escuchando en contados minutos. Bueno, escuchamos entonces a Daniel Toro, autor de El Principito, obra que comparte con Néstor César, autores importantes de la música argentina, ¿sí?, los dos, y que también esta versión que vamos a escuchar fue interpretada por su hijo Claudio Toro. ¿Sí? Claudio Toro, ¿ese es el que vino a feriar de una vez? Bueno, ¿no? Facundo Toro es el que vino, claro, sí. Bueno, algún día voy a contar una anécdota con Facundo Toro, ¿sí? Fue ese que vino a feriarte. Bueno, mi Principito, entonces, de nuestro folclore tradicional, suena en las figuras sinfónicas. Okay. Relación de la música con la literatura, entonces.
Porque de niño tengo el alma y sueño. Porque de niño tengo el sueño y canto. Porque he llorado mucho y temo el llanto en no ser grande nunca. Pongo empeño, pero un amigo es cierto, necesito, como amigos niños yo no encuentro, salgo a buscarte ansioso por el viento, seguro de encontrarte, Principito.
Yo no sé de qué mundo vino mi niño. Yo no sé de qué mundo de fantasías. Solo sé que en sus manos aroma el pino y que el día amanece por sus pupilas. Solo porque sonríe canta la brisa y las rosas florecen sobre mi huerto. Y la casa es un reino de maravillas y el pueblito un enorme libro de cuentos.
Estrellas blancas, mientras dure el reinado de tu inocencia, mientras dure el reinado de tu inocencia. Eres como el pequeño niño dorado que un poeta lejano guardó en sus libros. Por eso yo te siento como un milagro, por eso yo te llamo mi principito. Todos los niños saben dónde has andado, asombrando los cielos de tu paisaje, y conocen la rosa de tu planeta y tus pequeños astros de chocolate.
Todas las personas mayores han sido niños antes, pero pocas lo recuerdan. Cuando tenía 6 años, me gustaba dibujar, pero los mayores me aconsejaron que dejara de lado esas ideas y me interesara un poco más en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Así fue como a los 6 años abandoné una magnífica carrera de pintor. Cuando la adultez me llegó de golpe, tuve que escoger un oficio, así que aprendí a pilotar aviones. Pilotar aviones es algo muy serio. Sin embargo, para mí, siempre fue un juego. Thank you.
triste que tuve ese accidente sí, en el desierto. Tenemos
las figuras sinfónicas compartiendo la relación entre la música y la obra del Principito, ¿sí? Esto se trata de la Cantata del Principito, ¿sí? Compuesta en diciembre del 2011, esta obra está basada en la novela El Principito del autor francés Antoine de Saint-Exupéry, ¿sí? Quien bueno, nació en 1900 y murió en 1944. Sí, música y adaptación del texto por Christian Leighton Sánchez, ¿sí? Y las voces son de Rodrigo Bahamonde y Paola Osorio, entre otros. Eso que escuchamos primero se trata del Principio, ¿sí? Perdón, de Recuerdos, de obviamente El Principito. Y bueno, hemos extraído algunas de las canciones, ¿no? Todo esto es bitácora de un piloto. Esto entonces es un álbum conceptual basado en El Principito.
Desierto, sediento, mordiendo arena, viendo al sol, haciéndome sudar, y una triste cantimplora solo a medio llenar. De un piloto, duermo solo bajo el ala que tendré que reparar. Despierto creyendo que todo se derrite y me cuesta hasta pensar. Bitácora de un piloto, los minutos se evaporan y el reloj los deja atrás.
Quizás hemos compartido la obra entonces y nuestras figuras eufónicas, ¿sí? Esto pertenece entonces a... Bueno, fue compuesto más que nada por Christian Leighton, ¿sí? Está en internet, son aproximadamente 16 canciones hechas videos en YouTube, con una duración de 31 minutos. Esta que vamos a escuchar ahora se llama Le dibujé un cordero. Está basado obviamente en la obra El Principito.
Le dibujé un cordero, hice lo mejor que pude, pero quedó más o menos. Y el pequeño dijo:
no, este cordero está muy enfermo, haz otro.
Le dibujé otro cordero, hice uno sano y fuerte, hasta le hice unos cuernos, ¿qué dirá mi amigo?
¿Ves? No es un cordero, es un carnero, tiene cuernos.
Le dibujé un cordero, hice lo mejor que pude.
El Principito es un cuento poético que viene acompañado de ilustraciones hechas con acuarelas por el mismo Saint-Exupéry. En él, un piloto se encuentra perdido en el desierto del Sahara, luego de que su avión sufriera una avería. Pero, para su sorpresa, es allí donde conoce a un pequeño príncipe proveniente de otro planeta. La historia tiene una temática filosófica, donde se incluyen críticas sociales dirigidas a la extrañeza con la que los adultos ven las cosas. Estas críticas a las cosas importantes y al mundo de los adultos van apareciendo en el libro a lo largo de la narración. A pesar de que es considerado un libro infantil por la forma en que se encuentra escrito, también posee observaciones profundas sobre la vida y la naturaleza humana. Esto se puede ejemplificar con el encuentro entre el Principito y el zorro, quien le enseña el verdadero sentido de la amistad y la esencia de las relaciones humanas. De hecho, la esencia misma del libro se encuentra reflejada en el secreto que le obsequia el zorro al Principito. Solo se ven con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Asimismo, otras temáticas principales son expresadas a través de las frases del zorro, tales como: te haces responsable para siempre de lo que has domesticado, y el tiempo que perdiste con tu rosa hace que tu rosa sea tan, pero tan importante.
Un animalito de cola peluda y rostro amistoso.
era el zorro del desierto. Nunca antes había contado esta historia. Los camaradas que me encontraron se alegraron de verme vivo. Estaba triste, pero
finalmente el principito llegó al planeta Tierra. Específicamente se encontraba en el desierto del Sahara. Caminó y buscó por muchas horas algún potencial amigo.
Bueno, vamos a ir despidiendo de estas figuras eufónicas con el track, ¿sí?, del final. El fin se llama esto y más que nada es un relato final. Así nos despedimos entonces de el Figuras Eufónicas del día de hoy.
Nunca antes había contado esta historia. Los camaradas que me encontraron se alegraron de verme vivo. Estaba triste, pero les decía, es la fatiga. El desierto es para mí el más bello y más triste paisaje del mundo. Fue allí donde el principito apareció en la tierra y luego desapareció. Si viajan un día por el África, en el desierto, les suplico no se apresuren. Esperen un momento, exactamente debajo de la estrella más hermosa. Si entonces un niño viene hacia ustedes, si ríe, si tiene cabellos de oro, adivinarán quién es. Sean amables entonces. No me dejen tan triste. Escríbanme enseguida. Díganme que el principito ha vuelto.
El enemigo circunstancial representa...
Escucha nuestros podcasts por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
Oscurecía. La luz era tan difusa que por un momento pareció que iba a hacerse de noche. Antes de llegar a la campera, la lluvia se formalizó. Rafa les precedía a un buen paso. Al alcanzar la revuelta, voló alborotadamente un pájaro negro entre el follaje de un avellano. Rafa dio un respingo. ¡Joder! Me ha asustado la choa esa de los cojones, dijo. El señor Cayo, tras él, sentenció circunspecto. No era una choa, eso era un mirlo. La lluvia arreciaba y progresiva, insensiblemente, se convirtió en un violento aguacero, mezclado con granizos. El grupo descendía apresuradamente por la campera, mientras el cielo se rasgaba a intervalos en relámpagos vivísimos y los truenos rebotaban ensordecedores contra las afractuosidades de los cantiles. El señor Cayo se ajustó la boina, ocultó las manos en los bolsillos de los pantalones, apresuró el paso y dijo: me parece que nos vamos a mojar. El disputado voto del señor Gallo nos transporta a plena campaña electoral de las primeras elecciones generales, donde las oficinas de un partido de izquierda trabajan a marchas forzadas para convencer al electorado con el objetivo de llegar a todos los rincones de la provincia de Burgos. Dos candidatos a diputados, Víctor y Lali, más un militante, Rafa, topan con un pueblo abandonado, Cureña, únicamente habitado por el señor Cayo, que es un campesino y alcalde, su mujer sordomuda y un vecino con el que no guarda relación. Sí, para ir conociendo algunos datos más, algunas cuestiones más de la obra que a mí me parece importante rescatar para que la audiencia también sepa la importancia de esta obra, ¿no? Y cómo nos sirve de herramienta para interpretar el tema de la votación, el tema de lo que supuestamente llaman democracia, ¿no? Primero, el primer punto es que el señor Cayo es una persona autómata, ¿sí? Una persona que se sustenta por sus medios, sus propios medios. Pero hay elementos simbólicos importantes aquí. Por ejemplo, el rol de la mujer con las que es sordomuda, que en realidad es una metáfora, ¿no? De cómo cierta forma o ciertas personas, por ejemplo, ciertos estratos de la humanidad, si se quiere, vamos a hacerlo más universal, no solamente de España, trata a la mujer, ¿sí? Como el rol que se le suele dar a la mujer. En este caso es sordomuda. Otro de los puntos también es la posición política de Cayo. Y otro de los puntos que a mí me pareció muy interesante y que estuve analizando profundamente cuando estuve leyendo este libro y más que nada cuando iba escuchándolo constantemente así, y también, bueno, escuché otros programas de radio que hablan de esta obra, y otros programas no habían dicho esto que me parece interesante agregar. Siempre cuando uno escribe o lee obra, le trata de buscar la parte subjetiva o de qué lado está, en este caso, Miguel Delibes. Está, es una visión, digamos, progresiva o conservadora. Digamos, Delibes escribió una obra más pensando en las dictaduras o en Franco para hacerle como el juego a la derecha, o le quiso hacer el juego a la izquierda. Y es algo interesantísimo, porque cuando la leí, la escuché y escuché análisis y vi miles de cosas, no la encontré. Para mí Miguel Delibes capta ciertos hechos y simplemente los trata de presentar con símbolos metafóricos, ¿sí? Con metáforas y simbolismos, la presentación de la temática y de cómo la política se la venía a tratar post dictadura, digamos, ¿sí? Y hay profundos debates y argumentaciones, profundos cuadros argumentativos que se dan en la novela, que son riquísimos. A mí me encantaría, recién estuve buscando algunos, hay uno que está muy bueno y no lo encontré, pero espero hasta el final de encontrar el final del programa, no lo marqué, así que marqué algunas partes, pero no marqué esa, en donde se lleva a cabo un profundo debate entre estos militantes de izquierda y Cayo, que Cayo era como que no tenía una orientación política marcada, el señor Cayo. O al menos yo no lo denoté profundamente, digamos. Para los comunistas, Cayo era prácticamente de derecha. Pero ¿cómo puede ser una persona que, yo lo pienso, ¿no? Una persona que se abastece solo, ¿cómo puede ser abastece solo, él más que nada no le hace el juego al capitalismo ni nada, ¿cómo va a ser de derecha? Entonces ahí hay una contradicción ideológica, ¿no? Y esto está planteado para que el lector lo razone. El otro punto, primero está el de la mujer, después tenía alguien que el único contacto con la sociedad, porque el señor Cayo vivía alejado del sistema, alejado de la ciudad, y se autoabastecía, digamos. Y el único contacto que tenía era un vecino que venía cada 15 días y le llamaba el señor de la Coca-Cola, y creo que Manolo, y bueno, y el único contacto que tenía era esa persona, el vecino, digamos, con el cual compartía algunos datos que le traía del sistema, digamos, del mundo capital. Y eso también es otra parte simbólica. La coexistencia entre el campo y la ciudad, en este caso, es algo inevitable. Es decir, Cayo es 90% si se quiere, de alguna forma se autoabastece, 90-95%, pero hay un 5% que le permite estar pegado todavía a las cosas de la ciudad. Y me parece que también es viceversa. La ciudad cree que es un mundo de esto que han logrado y que han hecho, que es prácticamente como, ¿cómo podemos llamarlo esto que estamos viviendo? Un mundo mecanizado. Pero sin embargo, este mundo mecanizado responde a intereses económicos muchas veces, manejado por la gente del poder, ¿no? Bien, cuestiones que tiene el disputado voto del señor Cayo para plantearse. Riquísima obra de Miguel Delibes. Seguimos escuchando ahora.
En el espacioso aparcamiento, bajo la blasonada casa de la torre, reposaban media docena de camiones. Cuatro turismos y una furgoneta azul ocupada por dos hombres que arrancaba en ese momento. 50 metros más allá, flanqueada por la carretera, se abría la plaza, rectangular, de casas de piedra de dos pisos, montadas sobre arcos de los soportales, con largas galerías abiertas, animadas de geranios y petunias. En el centro de la plaza, regada de asfalto, una gran cruz de piedra y a los costados cuatro bancos metálicos pintados de colores distintos, rojo, amarillo, verde y azul, en cuyos respaldos se leía Caja de Ahorros Municipal. Encarada a la carretera estaba la fonda con un mirador colgante en cuya puerta conversaban tres hombres, uno de ellos muy alto, vencido de espaldas con aspectos de ilustrado, que vino hacia ellos sonriente tan pronto se bajaron del coche. Rafa advirtió en voz baja: «Ojo, es el alcalde. Candad el pico si no queréis que nos mande la competencia detrás». Se encontraron en el centro de la plaza. «Buenas», dijo el hombre. «¿Otra vez por aquí?». «Vamos de paso», dijo Víctor.
Tranquilo, ya sé qué pasa.
Perdón. Qué hermosa noche. ¿Por qué no damos un paseo? No me encuentro bien, Lale. Ese hombre no nos necesita. ¿Te das cuenta? ¿Con qué derecho pretendemos arrancarles de su medio para meterlos en donde estamos todos?
¿Sabes, diputado, que tienes una lúcida borrachera?
¿Sabes lo que te digo? Que nosotros, los listillos de la ciudad, hemos apeado a estos tíos del burro con el pretexto de que era un anacronismo y los hemos dejado a pie. ¿Y qué va a ocurrir, Lali? ¿Me lo puedes decir? ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí el día en que en todo este podrido mundo no se encuentre un solo hombre que sepa para qué sirve la flor del saúco?
Víctor se le iluminó la mirada. ¿De veras no le importa que le acompañaremos? Todo. ¿Y por qué había de importarme? En realidad, prosiguió Víctor, intentando de nuevo una aproximación. Todavía no nos hemos presentado. Yo me llamo Víctor, y mi amiga Lali y mi amigo Rafael. ¿Cuál es su nombre? Cayo. Cayo Fernández, para servirle. Pues nada, señor Cayo, si me permite, le echo una mano. Ha sido la escalera por un larguero. El señor Cayo sonrió, la mirada perspicaz ennoblecía su medida su media sonrisa desdentada, entre condescendiente e irónica, le cedió la escalera. Sí, ese es su gusto. Víctor la tomó, exclamó sorprendido. Si no pesa, parece corcho. ¿De qué madera es esto? Chopo, el chopo es ligero y aguanta. Precedido por el señor Cayo, doblaron la esquina de la casa y abocaron a un sendero entre la grama salpicada de chiribitas. A mano izquierda, en la greñura, se sentía correr el agua. Lali se acercó a la maleza y arrancó una flor silvestre. ¿Qué flor es esta? Preguntó y la hacía girar por el tallo. El señor Cayo la miró fugazmente. El saúco es, la flor del saúco. Con el agua de cocer, esas flores sanan las pupas de los ojos. Lali se la mostró a Víctor. ¿Te das cuenta? El señor Cayo, penduleando la escriña, ascendió por la senda, bordeada ahora de cerezos silvestres, y al alcanzar el teso, se detuvo ante la cancilla que daba acceso a un corral, sobre cuyas tapias de piedra asomaban dos viejos robles. En un rincón, al costado, se levantaba un cobertizo para los ásperos, y al fondo, en lugar de tapia, la hornillera con una docena de lujos. Dentro de la cerca, las abejas bordoneaban por todas partes. «Miren», dijo y sonreía complacido, «hace más de 15 años que no agarro un tetón así». Lali, Víctor y Rafa miraron hacia la copa del roble. De una de las ramas altas pendían un gran saco negruzco. «Joder, si son todos abejas, ¿cuál es todo abejas?», preguntó Lali. «Joder, ¿cuál? El saco ese que cuelga de la rama. ¿Es que no la ves?». Víctor exultó. «Es cierto, tú. Están en unas encima de otras. ¿No las ves moverse?». El viejo les contempla con un pueril de satisfacción. Las abejas caminaban sobre las otras. Avanzaban, retrocedían, sin levantar vuelo. El señor Cayo se empinó, cortó un carraspo de la rama más baja y lo introdujo en la escriña, sacando el rabo por el agujero. Se llegó al chamizo, agarró el humeón y rellenó de paja el depósito. Parsimoniosamente raspó un fósforo. Lali, Víctor y Rafa continuaban embobando, observando las evoluciones de las abejas del tetón. «¿Qué?», dijo Víctor sin dejar de mirar a lo alto. «Oiga usted, ¿y por qué se posan todas juntas?». «La abeja posa donde posa la reina». «¿Y si la reina se larga?». «Todas detrás, es la regla». Las preguntas se encadenaban en los labios de Víctor. «¿Y si usted no las agarra ahora, se quedaría ahí por vida?». Bajo el añoso roble, la voz calmosa del señor Cayo cobraba un noble acento profesoral. «Quía, no señor, las emisarias andarán ya por ahí, desde hace rato, buscando casa. Y si no la encuentra, raro será. Pero mire, si no la encuentra, o en la casa que ha escogido se la hostiga, los animalitos vuelven a la madre». Fuera del sector seguimos compartiendo el voto, el disputado voto del señor Cayo, obra, es una obra increíble, sí, para tiempos de elecciones, para replantearse el rol de esto que llaman democracia representativa, que es un tipo de democracia como muchos otros, ¿no? A quien les habla le va un poco más lo de la democracia directa, ¿no? El participar en asambleas, me parece que es lo que debería ser, pero bueno. Y esta obra más o menos empieza a impulsar esto del ser militante, ¿no? El ser activista en otros puntos, pero ser militante y cuestiona un poco eso de la participación, como diría un amigo mío. Cuestiona la participación. Si la participación está podrida, como en algunos casos, y bueno, entonces todo lo otro ya se pudre, es así, ¿no? En este caso, que podemos leer en el diputado voto del señor Cayo, pasa eso también. Y el resultado se da al final del libro, donde hay una... Por eso les decía sobre los diálogos de esta novela. Son increíbles. Son diálogos profundos con una trama argumental. Y por sobre todas las cosas también un lenguaje que Delibes lo registra, pero muy bien. Un lenguaje suyo, que es lo interesante. Y un lenguaje de los 70 de España. La verdad que es una obra increíble, una de las mejores que me tocó leer en este último tiempo también. Y es un clásico de la literatura universal, que está buenísimo leerlo, analizarlo y tomarlo como referencia, ¿sí? Y nosotros estamos cerrando esta emisión de Fuera de Sector. Ahora escuchamos un segmento en donde se juntan a hablar y en donde hay como cruces ideológicos. Vieron que esta participación lleva a ensuciarse, a embarrarse. Bueno, ¿qué pasa cuando ya está el barro? Y queda algunas cosas y algunas ideas inconclusas y florecen algunas ideas nuevas. El producto, más que nada. La idea de aquello que vieron practicarle al señor Cayo.
El jefe dice... Dijo, el jefe dice que un buen militante debe hacer proselitismo a toda hora. Cuando trabaja, cuando pasea, cuando come, incluso cuando duerme. Sin que Lali pudiera impedirlo, empujó de golpe la portezuela y se apeó. Pero su pie izquierdo se hundió en el alcorque de la acacia inmediata. Trastabilleó y quedó sentado en la acera, los ojos cómicamente abiertos, como asombrado de su propia impericia. Rafa reía a carcajadas detrás del vidrio. De pronto cesó de reír, accionó rápidamente la manija del cristal y voceó por el hueco: ¡Viva el señor Cayo, macho! Los hombres que se estacionaban ante la cafetería interrumpieron la conversación y miraron hacia ellos. Víctor intentaba incorporarse, aferrado al tronco de la acacia, con las dos manos. Lali saltó del coche y le ayudó, empujándolo de nuevo hacia el interior, mientras Víctor repetía: «Yo estoy bien, Lali, déjame». Cuando ya casi le tenía adentro, Rafa se apeó a su vez y empezó a caminar por la ancha acera, describiendo heces y voceando: «Lali, joder, dile al suelo que se pare».
Si el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Y esto fue Fuera de Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13. O los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en la nada.